ya se nos termina rápido el tiempo, pero en realidad, pues, quienes deleitamos estas dos conferencias, pues no lo sentimos. Entonces, vamos a dar paso a algunas preguntas para que las contesten aquí los invitados. Entonces, si tienen alguien preguntas, por favor, alcen la mano. Y bueno, la mesa estaba programada hasta las 2, pero yo creo que nos vamos a extender nada más unos 15 minutos más para contestar algunas preguntas o algún comentario. Allá hay una y acá hay otra. No. A ver si puedes hablar fuerte. Pero, ¿me permites tanto? ¿Alguna otra intervención? Allá, sale. Acá. Por favor, compañero.
Sí, más bien es un comentario, pero creo que era como clave de lo que no me embonaba, pero que gracias a los ponentes me ha dado más, un poquito más de visión, o todo caso es un poco más claro. ¿Qué tiene que ver con esta parte como lo planteó el doctor, del discurso hegemónico? Creo que es lo que nos ha orillado a, como conclusión, en este sistema, principalmente apoyado por la democracia, escoger engañadamente lo que sería el mal menor para elegir a nuestros gobernantes. Nos empiezan a dar ciertos discursos. Creo que antes era como que a través de la represión te decía, ¿sabes qué? Tienes que escogerme porque si no, acabo contigo. Ahora nos han seducido de manera perversa a tal fenómeno de decir, ¿sabes qué? Pues que yo soy el mal menor. Si escoges al otro, como lo han planteado muy bien, descalificando con un término que estamos usando en la ponencia populista, el país queda en crisis, se va a perder, no embonaríamos perfectamente en este mundo ya globalizado, no es que quiera, sino ya estamos dentro. Y bajo eso, con los conocedores de este término, nos han seducido y dicen, bueno, está bien, pues nos vamos con este. Y los que no entienden el término dicen, bueno, pues son los que de alguna forma comprenderían el hecho de seguir avanzando. Nosotros no tenemos la capacidad y preferimos que sean ellos los que estén en el poder y que nos estén gobernando. Entonces, ante este discurso llegan como que a dos clases, y no me refiero a las clases económicas, sino más una parte de la ciudadanía más o menos intelectual que conoce los términos, y una parte que solamente conoce los que tienen la capacidad o no de gobernar, y bajo esto llegan a los dos, y llega a pasar que gente totalmente humilde en los estados del país se pueda concibir en esta contradicción del capitalismo, votar por el que constantemente tiene mucho mayor recursos económicos y decir, tú vas a gobernarme.
Gracias por tu comentario, compañero. La maestra Marcela, por favor.
Sin duda, el planteamiento que los profesores hacen sitúa en un ejercicio de reflexión teórico-política, y este es un referente que yo reitero en los cursos frente a el texto abierto de los autores, y entonces en ese sentido un agradecimiento por convocar desde la fuerza de la palabra a ese ejercicio, ¿no? Lo que refiere a las tareas que son muchas y a veces las fuerzas no tantas, pero yo quería nada más plantear una cuestión a los ponentes, ¿de qué se conformaría hoy un proyecto no socialista, no capitalista? ¿Qué tanto habría que situar no solo el debate del populismo, sino del socialismo hoy? Y ¿cómo ubicar no solo la emergencia de sujetos, sino de proyectos, y de proyectos que estén situados como fuerzas que puedan no solo resistir al capitalismo, porque hoy la discusión sobre la resistencia o los movimientos de resistencia está fuertemente instalado también en el imaginario y en la práctica, sino situando perspectivas de otro orden, porque pareciera que en el orden de la legitimación la cuestión de la democracia hoy es limitada y los lenguajes no alcanzan a reestructurarse para ubicar otro tipo de salidas que no sean las de la legitimación. En esta tensión entre los proyectos como parte de la dimensión política, no solamente teórica, esa sería la pregunta, y cómo se inscribe ahí los movimientos también, no solo nacionales, sino más amplios, que han resistido o han mostrado un intento de metas diferentes contra la globalización transnacional.
Gracias, maestra Marcela. Reunimos la tercera pregunta y contestamos. Aquí la compañera, por favor.
Entonces podríamos estar hablando de que los movimientos sociales también están incluidos en esta globalización. Por ejemplo, el movimiento de los sin tierra que está, bueno, está comprobando que se puede producir más, pero que al mismo tiempo tiene que estar, bueno, tiene que poner lo que produce en un mercado más grande, como el que hemos estado hablando. Entonces, también los movimientos sociales y los grupos de resistencia y las propuestas políticas alternativas económicas tendrían que funcionar bajo ese sistema de resistencia porque a mí me parece que la situación ha sido más nacional en ese sentido. Es inviable de verlo como nacional.
Evidentemente creo que ha quedado claro aquí con los planteamientos que ha hecho el doctor Semelman una serie de asignaturas pendientes, no solo para ustedes sino para la intelectualidad latinoamericana. Esto se vincula directamente con la pregunta que expresó Marcela. En el sentido de cuáles serían estas tareas, estas asignaturas pendientes, en primer lugar un balance a ciencia cierta que nos arroje, pues, primero, cuál es la posición de todo un sector que hasta el año 1991, por señalar una fecha de carácter arbitrario, que hasta ese momento repudiaba la democracia y que ante lo que Fidel llamó el desmerengamiento de la Unión Soviética, ese amplísimo sector tuvo que iniciar un tránsito precisamente para encontrarse con la democracia. Esto no ha quedado claro, queda muy difuminado, y si ustedes ven los propagandistas de el discurso hegemónico, precisamente a lo primero que apelan es al autoritarismo escondido. Entonces es una tarea que repito, es una asignatura pendiente. Una segunda asignatura pendiente para la intelectualidad latinoamericana es sobre el referente, cuál es la realidad que le sirve como referente. Creo que la mayor parte de ustedes son de pedagogía. Y aquí voy a utilizar yo un concepto muy caro para ustedes. ¿Cuál es la paideia que hoy se está manejando? ¿Cuáles son los valores con los que se identifica la sociedad? Yo creo que nuestra paideia está en crisis, porque dado el modelo de carácter educativo que nosotros tenemos vigente, se privilegia la experiencia metropolitana. Es en la metrópoli donde las respectivas metrópolis, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, esto lo dijo muy bien Torcuato S. de Tella, la intelectualidad latinoamericana es la única que discute siempre en términos de referencias extra su realidad. Entonces, mientras más credenciales traiga uno del extranjero, automáticamente aquí será visto como más calificado. Entonces, hace falta un estudio de carácter sistemático, que en estos momentos es muy difícil para nosotros, porque a partir del año 1992, la firma del Tratado de Libre Comercio, y a partir del 1994, la puesta en marcha en México, el modelo, la paideia latinoamericanista, el emblema de nuestra universidad, por mi raza hablará el espíritu, fue abandonado. La situación de México como referente cultural, en lugar de volver a los valores latinoamericanos a cultivarlos, se reorientó hacia los Estados Unidos. y de sobra, o de complemento, con Canadá. Entonces, si ustedes ven, hay un desprendimiento, hay una ruptura, y cada día se habla más de América del Sur. Así como se habla de América del Norte, se habla de América del Sur. Y en la América del Sur, no sé, el doctor Hugo Semelman, que es un experto en los contactos, nos podrá decir cuál es la opinión que realmente tiene la intelectualidad sudamericana sobre la posición de México hoy. Y verán ustedes que, si no me equivoco, la sienten como una pérdida. En términos generales, la intelectualidad mexicana ha traicionado su vocación histórica. Hay que hacer ese balance y llamar las cosas por su nombre. Y definitivamente, respondiendo a la compañera que hizo más bien la pregunta al doctor Semelman, definitivamente sí, los movimientos sociales contemporáneos están en la trama de la globalización. Están, y afortunadamente, porque lo han entendido. Se refugian precisamente en organismos también de carácter internacional. ¿Dónde se hacen los litigios contra los actos represivos del gobierno mexicano? Pues no en nuestros tribunales, porque ya sabemos que va a resultar de ellos. Y por eso se va a los tribunales, a las instancias internacionales. Yo veo que ahí la realidad ha superado a la intelectualidad. Lo han intuido muy bien. Y el ejemplo paradigmático, conocido por todos ustedes, es el zapatismo. El zapatismo es lo que es, no por la recepción que tuvo en la sociedad mexicana, sino por la recepción en la sociedad internacional. El movimiento Sin Tierra también tiene un extraordinario prestigio en la opinión pública internacional. Entonces, esto es algo que nosotros no nos podemos trabar, no podemos escondernos tras la cortina de nopal, ¿verdad? Es decir, México y aquí lo resolvemos todo. No, es un proceso muy abierto, lo que nos lleva precisamente a esta asignatura pendiente, que es la de estudiar hoy día cuál es el significado de globalidad o de globalización para todos nosotros. Chan, chan.
Doctor Salimón. Quizá uno de los problemas que está detrás de la pregunta, por ejemplo, de Marcela Gómez, es que estamos todavía como impactados por el colapso, lo que en la teoría se llamó la crisis de las utopías. Y eso evidentemente es nos conforma en un momento de grandes indefiniciones y también de grandes desencantos. Creo que eso es una experiencia vivencial de nuestros tiempos. Lo que habría que comenzar por señalar es lo siguiente: ¿desde qué premisa estoy yo pensando el continente, o en particular México? Y eso es una pregunta que tendrían que hacer ustedes, cada uno por sí mismo, frente a lo que escuchan de los profesores o frente a lo que leen. ¿Desde dónde se está pensando? ¿Se está pensando desde una utopía, como fue la generación nuestra, o se está pensando desde la derrota y desde lo imposible? Esto creo que son preguntas existenciales que producen mucho sinsabor, porque es elegir un camino que no es cierto, no es seguro, es incierto, está lleno de sorpresa y que supone valor. Yo en este contexto rescato el pensamiento de Bloch, el principio Esperanza, cuando él señala que pensar es transgredir. Pero podríamos agregar algo más, podríamos decir que pensar no solamente es transgredir, lo que está siendo aceptado como verdadero o como único. Eso es transgredir, es pensar fuera de esa certeza. El pensar fuera de esa certeza es lo que nos permite formularnos las preguntas sobre el futuro. Siempre hay un futuro, en la medida en que estemos de acuerdo que el futuro no está escrito, sino que el futuro es una construcción, y la construcción la hacen cada uno de ustedes. No hay un señor privilegiado que haga la construcción. Hay gente con más poder, eso es cierto, y otros con menos poder, pero todos tienen por igual la responsabilidad de construir ese futuro. Entonces la pregunta tiene esa perspectiva, es decir, de alguna manera de vislumbrar dónde son o dónde están los espacios desde donde yo puedo ejercer ese acto de transgresión. Pero fíjese, ese acto de transgresión supone una cuestión fundamental que creo que está detrás de la advertencia de cuidarse de pensar desde la derrota. Es pensar como sujeto o simplemente como rol. Si ustedes piensan solamente como alumnos que cumplen un programa, que cumplen un horario, que están a la expectativa de que a través del cumplimiento de ciertos créditos van a almacenar información para que le van a dar el cartoncito el día de mañana, eso no expresa como persona. Eso es simplemente un acto funcional a una institución, en este caso a la universidad. Pero ustedes están en una universidad y por lo tanto están en una situación privilegiada, porque esta misma lógica de pensar como rol puede estar en gente que está en una ONG, que no tiene recursos, que está en la administración pública, que está en las empresas, están sometidas a las lógicas, a las epístemes institucionales de las empresas, a las epístemes institucionales de los bancos, a las epístemes institucionales de los ministerios, de la administración pública. Y ustedes están, por lo menos, en la epísteme universitaria, que por definición, con todos los problemas, es evidentemente mucho más amplia y creativa. Por lo tanto, ustedes no tienen ninguna excusa de decir, pienso desde la derrota, a menos que la derrota se la haya inculcado el profesor, que también es posible. Entonces, en ese sentido es donde habría que rescatar las aportaciones, por ejemplo, de gente que dice, vamos a pensar desde América Latina en una perspectiva de futuro, como el caso de Enrique Dussel, como el caso de Aníbal Quijano, como el caso de Edgardo Lander, como el caso de Tamayo. Son algunos que están en este momento protagonizando la construcción de una teoría en contra del discurso eurocéntrico, que de una manera o de otra nos crea muchas trampas. ¿Por qué? Porque es el discurso que está más cristalizado en los libros que fácilmente se editan y que fácilmente se difunden. Pero la producción, por ejemplo, diferente a contrapelo que está surgiendo en el continente, esa no se publica o se publica en editoriales que no tienen distribución. ¿Me explico? Entonces hay también un bloqueo mental producto de esas lógicas de qué leo y por qué leo lo que leo. Entonces, a partir, digamos, de esta consideración que hago en el marco de la pregunta que me planteaba Marcela, evidentemente hay que comenzar a desarrollar un pensamiento que se eleve al rango de ser un pensamiento, como se ha dicho muchas veces, un pensamiento construido con espíritu de futuro, no con espíritu de nostalgias, no con espíritu de certezas, no con apego a una tradición, sino que más bien apoyándose en ella, pero para que nos sirva para ver mejor el futuro. Cabe preguntas como esa, cabe la pregunta de los sujetos sociales, es decir, ¿cómo yo podría caracterizar la ecuación socialismo-populismo en el continente de hoy? Es decir, ¿por qué pasa después del colapso de las utopías? Esa es la pregunta, o es una de las preguntas, pero entonces, si eso es una de las preguntas que la queremos formular desideologizadamente, en el sentido desideologizado de que yo no tengo todavía las respuestas, sino que simplemente las preguntas, entonces no puedo pensar ese socialismo del siglo XXI a partir de los esquemas de lo que fueron los socialismos del siglo XX. Y ese es el gran dilema, es decir, esa es una pregunta de la fundante de hoy, que puede pasar por cosas elementales, que sigo, por ejemplo, por propiciar reformas tributarias, que puede pasar por propiciar el no desmantelamiento del estado de bienestar, por ejemplo, que siga habiendo salud, que pueda haber educación gratuita o al alcance de todo, es decir, etcétera, etcétera. Puede haber muchas preguntas tan elementales a la luz de lo que fue la experiencia del siglo XX, pero que son fundamentales hoy día. Hoy día. Es decir, decirle no al desmantelamiento del Estado, no a la privatización de todo, sino de algunas cosas, porque hay algunas actividades del ser humano que no funcionan con la lógica del mercado, eso está muy claro, una universidad no funciona con lógica del mercado, a menos que queramos transformar lo que pasa en Chile a la universidad en una empresa, ya sabemos lo que eso significa. No a la privatización de los hospitales o de las clínicas, porque evidentemente la salud no es una mercancía como la que se pretende transformar en este momento. Entonces hay muchos no que no están, que están más claros que los sí, ¿de acuerdo? Pero comencemos por los no, no a esto, y buscar un sí, es decir, una propuesta que esté en consonancia con lo que los países son en este momento en términos de la globalización. Hay varias versiones de la globalización, o solo la que impone el círculo de Davos. No, hay muchas. Yo no puedo creer solamente en la globalización en el discurso de Bill Gates. Es decir, hay evidentemente muchas otras. Aquí mismo en México, las políticas de los bancos, curiosamente, no son exactamente semejantes en términos de cómo entender su propia globalización. Es decir, estamos llenos de matices que no somos a veces capaces de leer. Esto nos lleva a un gran problema teórico que la sociología ha analizado durante muchísimos años, y yo creo que ahora es un punto de reflexión no solo de los sociólogos y de los economistas, sino de los politólogos y de los filósofos y de los antropólogos, que es entender que las lógicas del orden social, económico y político no son lógicas compactas. No hay un orden compacto en las cosas. Hay un orden poroso en las cosas. Eso quiero decir que siempre en lo que ustedes tienen delante hay porosidades, vale decir intersticios, es decir, opciones. De otro modo, la historia del hombre estaría ya escrita y cerrada desde hace muchos siglos. Y no está cerrada. Ni ahora está cerrada. Es decir, la globalización no es el último capítulo de la historia de la humanidad, digamos. Evidentemente un gran capítulo, un tránsito, como todos los capítulos de la historia, hacia algo que no sabemos lo que es. Lo que nos ocurre a nosotros es que en el siglo XX, y ustedes de alguna manera están muy contagiados por ese siglo XX, digamos, por razones genealógicas, digamos, o demográficas, creyó que la respuesta a este tránsito estaba escrito. No sé si soy claro en lo que estoy señalando, el llamado modelo socialista, que resultó no ser socialista, pero que de alguna manera permitió formar a mucha gente en esa perspectiva. Eso colapsa, se demora y nos quedamos sin nada, nos quedamos sin futuro. Entonces es en ese vacío donde el poder del discurso hegemónico es todavía mucho más fuerte, porque evidentemente aparece como algo que funciona con eficiencia, aunque no con justicia. Pero la gente prefiere a veces la eficiencia y no la justicia. Entonces estamos de alguna manera enfrentados a desafíos de ese orden, que me vuelven a colocar en el ámbito, digamos, de las preguntas en este momento. Como por ejemplo, a partir de algunas de las reflexiones del profesor, es decir, ¿cómo vamos a revisar nuestro pasado? Es una pregunta muy buena. ¿Qué significa rever nuestro pasado? ¿Qué significa recuperar ese pasado? ¿Qué memoria es la que nos permite construir hoy el futuro? Esa es una pregunta. ¿Todas las memorias? ¿Alguna memoria? Esa es una pregunta, yo no se la voy a contestar. Eso es un derivado de esta discusión. Lo mismo con respecto a los sujetos. ¿Qué significa que los sujetos estén globalizados? ¿Significa que están mimetizados con la globalización? No, pueden haber proyectos altermundistas, como ya se acuñó ese término, que está encarnado en determinados sujetos. Y esos sujetos pueden tener, sin negar la globalización, puede estar empujando otro tipo de globalización que no necesariamente sea la globalización que imponen las empresas transnacionales. Esa es una versión dominante, pero es una entre varias. No sé si soy claro en este punto. Bueno, eso no es sencillo, no hay un recetario. Aquí no está el texto que diga el know-how de todo esto. Es decir, por eso que estamos en un momento quizás anterior al know-how, que es el qué preguntas para que ese know-how tenga un cierto sentido. El saber hacer, pero ¿para qué? Ese para qué lo tenemos oscuro. Y es aquí donde juega de manera muy clara lo que yo comenzaba señalándole a ustedes respecto de la subalternidad. Somos mentes subordinadas. Examinemos esa subalternidad. Esa subalternidad no pasa por lo económico, pasa por lo psicológico, por lo ideológico, incluso por patrones culturales. Y es ahí donde la educación evidentemente tiene un rol muy importante en términos de despertar a este hombre y decir, bueno, ¿cómo está usted pensando? ¿Está usted pensando como si viviera en Suiza? ¿Está usted pensando como si viviera en Estocolmo? Si usted está pensando simplemente porque está en Tapachula, es lo mismo vivir en Tapachula que en Zúrich, no es lo mismo. Entonces piense desde Tapachula, no desde Zúrich. Es tan elemental como eso. Porque eso, en otro nivel de abstracción, significa que ustedes se están apropiando de su historia, no están importando una historia. Eso es un punto fundamental. Desde el cual yo hago o las preguntas con un sesgo o otro. Si yo las hago desde la historia que yo vivo, estoy haciendo preguntas completamente diferentes a hacerlas desde una historia cosmopolita que yo importo como propia. Con los famosos modelos de imitación que aquí se señalaban. Hay que vivir como si fuéramos de allá. Hay que vivir como si fuéramos así o asá. No, esa es parte de la subalternidad que constantemente reproduce esto que estábamos llamando el discurso hegemónico. Entonces, el primer desafío para contestar una pregunta de ese orden, tanto en relación a qué naturaleza tiene este proyecto de nueva sociedad, como qué pasa con los sujetos sociales globalizados, es hacernos la pregunta, ¿desde dónde los estoy pensando y para qué? Ahora, la gran cuestión que tiene la juventud en este momento, bueno, también los menos jóvenes también lo tienen, es que no tienen un referente claro. Ese es uno de los problemas. Sin embargo, yo quiero decirles lo siguiente y con esto termino. Ustedes como mexicanos, México como país, en mi opinión, para aludir a lo que me estaba preguntando el profesor, están, yo diría, todavía, hasta hoy, en una situación privilegiada. Yo creo, sin estar en desacuerdo con lo que usted señalaba, respecto a la opinión que merecen los intelectuales mexicanos, que preferimos dejarlo de capítulo aparte, digamos decir, evidentemente hay una deserción de la intelectualidad mexicana, pero también hay una deserción de la intelectualidad argentina, brasileña, chilena, es decir, como quien dice, han vendido su alma al diablo, por decirlo de alguna manera. Inocentemente algunos, de buena fe otros, y otros no, otros claramente haciendo el intelecto negocio, ¿no? Pero dejemos ese capítulo aparte, es que México todavía está en un punto de definiciones. Están ustedes en una encrucijada no resuelta. Y eso hay que valorarlo. Hay que valorarlo porque aquí hay la potencialidad de alternativas más claramente que las que yo veo, por ejemplo, en Argentina y en Brasil y en Chile. Y México sería un experimento en ese sentido enormemente importante. Desde luego, mucho más importante que Venezuela, sin duda, por el peso que el país tiene en el resto del continente. Por una parte, por el peso económico de México, por el peso demográfico, y también por su situación geográfica, porque es vista como apéndice cada vez mayor de los Estados Unidos. Entonces, evidentemente, el hecho de que México comience a reaccionar a través de políticas, llamémosla de corrección, digamos, del modelo neoliberal, en la perspectiva de la pregunta de Marcela, es decir, diseñar un proyecto diferente, que no es necesariamente de confrontación, sino que de regulación, volvamos a una cuestión elemental, del mercado sería un aporte impresionante. Pero esto ustedes lo escuchan de algunos empresarios, y por eso que anonada a veces que en el mundo intelectual no se tenga claro. Por ejemplo, hay empresarios en este país que sostienen cosas tan elementales, pero que tienen unas consecuencias bárbaras. México se puede desarrollar sin necesidad solamente de descansar en su capacidad de exportar a través de los grandes grupos financieros, industriales, agroindustriales o financieros, sino que se puede desarrollar también impulsando un parque industrial que esté orientado hacia el mercado interno, que puede funcionar sin necesidad de importación de insumos. O sea, fuera del problema de las relaciones de intercambio, que es el gran argumento de lo que justifica en este modelo con la idea de los llamados equilibrios macroeconómicos, que ustedes seguramente han escuchado. No. Eso plantea un tema. El tema es que para poder desarrollar México con un parque industrial que en este país existe, de medianas y pequeñas empresas orientadas hacia el mercado interno de 105 millones de personas o algo más, sin necesidad de importar insumos, les da a usted un escenario completamente diferente, que no es solo económico, es también cultural y político. Es decir, esto plantea una serie de problemas que, bueno, sería imposible ahora aludirlo, pero eso supondría, entre otras cosas, que esa política de desarrollo hacia adentro de México, en el contexto de la globalización, supone algunos cambios aparentemente mínimos, pero que son el escollo, que es una política de ingreso diferente. Esa política de ingreso pasa por una corrección de las cargas tributarias y pasa por muchas cosas de ese orden. Pero si se hace eso, se puede generar un mercado interno muy grande, muy potente, para la propia reproducción del país, sin perjuicio que haya un sector de la economía que sea la que se esté globalizando en términos de entrada a la lógica, en los términos de intercambio, de valor de importación, valor de exportación, que son muy pocas los que pueden, precisamente por lo que les decía al comienzo, de la capacidad que tengan de agregar valor agregado, de entrar a competir. Sin embargo, en este momento, un sector importante de la economía mexicana está compitiendo en el mundo, se está comprando parte de la economía de muchos de los países de Sudamérica. En este momento hay empresas que no voy a nombrar que están expandiéndose fuera de México desde hace rato y que están de alguna manera compitiendo. El problema es qué función cumple esa globalización de esos sectores económicos mexicanos, que no son sectores completos sino que son unidades en esos sectores. ¿Qué papel están cumpliendo para el desarrollo del país? Esa es la pregunta, porque para la ganancia de los accionistas sin duda está fuera de discusión, están incrementando sus ganancias, pero ¿qué beneficio le deja esa capacidad de exportar con competencia en el mercado al mexicano medio. Es ahí donde se plantea el problema de un proyecto alternativo, que no es solamente una estrategia económica, sino que también es una estrategia política y una estrategia cultural, porque el gran problema que tenemos, y con esto termino, es que tenemos algunos obstáculos importantes, que es, por ejemplo, uno de ellos la alienación, de creer que todo lo que viene afuera es lo mejor. Primera cuestión. Esto pasa por un proceso de educación. Tenemos también otro aliado de ellos en contra de quienes buscan una alternativa, que es la inseguridad, que es el miedo. El miedo a pensar, el miedo a proponer, creyendo que proponer cosas diferentes son insensateces. Eso está muy fuerte en la intelectualidad, por ejemplo. Como me lo decía una vez un colega que no es mexicano, para tranquilidad, sino que es chileno, me decía, todo eso que estamos discutiendo solamente lo puede discutir gente delirante. O sea, para ese señor que viene de una tradición de pensamiento crítico, pensar alternativa es delirio. Esa es una máxima expresión psicológica, patológica, que se da en muchos intelectuales del continente, espero que no en muchos mexicanos, para descalificar cualquier discurso alternativo. Pero ahí hay una responsabilidad de la juventud, digamos, yo creo que ustedes ya son grandecitos como para poder discriminar lo que reciben, para poder discriminar lo que se les dice, para poder discriminar lo que leen. Yo creo que hay una responsabilidad intelectual de autofonación, y recojo la idea de la paideia. Usted a lo mejor tiene una paideia diferente a la del profesor, y es posible porque estamos en una sociedad de mutaciones muy rápidas. Entonces ahí hay una responsabilidad profesor-alumno muy importante, pero donde yo enfatizaría la responsabilidad del alumno en su proceso de autoformación, entendido como la capacidad de autocrecer a partir de las condiciones que están recibiendo del medio, de las bibliografías y de los profesores, pero no comulgar con rueda de carreta, no cree que porque el profesor se los dice tiene que ser así, no porque el libro se los diga tiene que ser así, no, eso es lo que hay que discutir. Entonces el problema es de dónde lo van a discutir, y de ahí viene la pregunta, ¿desde dónde pienso y para qué? Pero es un problema de ustedes. También no es, pero más de ustedes.
Agradecemos a los dos invitados y bueno, a ustedes por supuesto por su presencia, aunque nos hayamos alargado un poquito más, pero muchas gracias. Y los nada más dos cosas. La primera es que invitarlos a la ponencia de mañana, que es sobre filosofía latinoamericana, el estado actual, con Enrique Dussel y Mario Magallón, y el viernes a la de educación, también el estado actual, con Horacio Radetich, Liliana Álvarez y Roberto Machuca. Y afuera están las firmas y están firmando para las constancias de asistencia. Allá afuera pueden hacerlo. Gracias y espero que los veamos mañana.